Señal de que está, tiene un bombón en su boca.
Bueno, eso lo escuché hace tiempo.
Señores, vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas. Atención, porque sí, vamos a entrar nomás en San Martín.
Pero, ¿de verdad me está diciendo?
Y vamos a estar en el Cine Plaza, que es donde yo le decía.
Con razón.
Ahí enfrente de la plaza, como su nombre parece indicar. Esto será el miércoles 15 a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche.
A las 10 de la noche. Lo haremos a las 10 de la noche, para más que nada pensando en las ancianas.
Pero se va a llenar de ancianas,
¿no? Ah, ¿sí? Entonces no. Yo creí que no, que a esa hora no venía.
Que no viniese ninguna, ¿no?
Sí, bueno, están invitadas también las ancianas. Ahora, la radio lo va a pasar a las 12 de la noche.
Sí. Sí, el que no va a ir no tiene que acordarse de nada.
No se tiene que anotar nada.
La radio lo va a pasar en diferido, porque tenemos mucho miedo, no me acuerdo de qué.
No, porque hay censura previa.
Ah, eso sí.
Ah, es cierto,
sí, de todos los jerarcas de la radio se reúnen, oyen el programa y le cortan aquellas partes que contradigan sus
líneas editoriales. Ah, sí. Quedan programas muy cortos.
Sí.
Los temas musicales quedan.
En verdad, casi todo lo que se dice en el mundo es contrario a los intereses de quienes dirigen esta radio, calcule usted, nos contratan a nosotros. Bien, señores.
Eso va a ser el 15, dice usted.
Esto es el 15, disculpe que yo haya cometido esta infidencia, pero hay que decirlo rápidamente para que los habitantes de la localidad de San Martín se preparen.
Sí, 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 que preparen las vituallas que hay que llevar.
Exactamente.
La ropa.
Solía haber en un tiempo en San Martín, en las calles de San Martín, árboles de naranja. Naranjos en las calles.
Naranjos verdaderos.
En vez de plátanos.
Sí, hay localidades. Martínez también tiene muchos naranjos.
Sauces o cosas así. Bueno, sí, plátanos. Era raro. Digo, no, plátanos. Naranjos. Era raro porque además crecían las naranjas, pero eran incomibles.
Las amargas.
Son las famosas naranjas amargas. Las habían hecho amargas de puro.
Miserables.
Claro, para que los chicos no encontraran recompensa cuando se las robaban.
Claro.
Sí, pero entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando íbamos a San Martín?
Guerra.
Agarramos las naranjas y las tirábamos. Las usábamos como elementos arrojadizos.
Ah, no, a mí mi abuela.
Ya que el naranjazo es noble. No lastima tanto.
Sí, depende de cómo lo hagas.
Sí, bueno,
depende del estado de putrefacción de la fruta. La fruta bien podrida es muy noble. Casi no hace impacto más que en el olfato de uno.
Yo a veces me llevaba a casa fruta, dejaba que se pudriera y luego recién se la arrojaba a mis amiguitos. Los estaba cuidando.
¿Estaba cuidando de qué? Se
golpeaba
la fruta podrida.
Otra cosa es que recuerdo que todos decían que servían para hacer dulces. Para mí son mentiras.
Mentira. No, mire,
nada sirve para hacer dulces.
A mí, mi abuela, María Josefa Argentina Ignacia.
Sí.
¿Cómo le va? Me mandaba a juntar naranjas con mis hermanos.
Para escarnecerlo.
Y volvíamos, pero no sé, con 15, 20 kilos de naranja, con muchos chicos de
ante la risa del vecindario, ¿no?
Y ella hacía mermelada para toda la cuadra. Era horrible la mermelada.
Sí, sí, su abuela también, porque fíjese.
Sí.
Yo estoy de acuerdo con la línea que sostiene que un padre, por definición, es una persona que arruina la vida del hijo.
El hijo, naturalmente.
Y así es como se prolonga la estirpe.
Bueno,
y la abuela también contribuye.
La abuela lo hace doblemente, no contenta con arruinar las primeras.
Claro, no solamente ha arruinado a su madre o a su padre, sino que también se empeña en arruinarlo a usted. Son dos generaciones ya.
Y Dios te libre de garantizarle o de proponerle o de proveerle de una generación más un pequeño Félix, por ejemplo, porque lo arruinará también.
No, mire, además, toda persona que iba a esa casa se tenía que llevar una botellita de licor que también hacía.
¿Con las mismas naranjas o con otra fruta podrida?
O un limonchelo.
Era una especie de asesina serial. Discúlpeme que se lo diga.
Y uno se iba con frascos, botellas, todas cosas que nadie consumía, pobre. Te hice la mermelada de naranja.
Y si consumía, tanto peor. Sí. Para el consumidor.
Un pariente menos, claro.
Ya que las abuelas desconocen en absoluto las más elementales normas de higiene.
Es verdad.
Y entonces, prácticamente es venenoso todo lo que
una abuela
ha hecho con las manos de una abuela.
No, todo venenoso no. Hay abuelas que cocinan las tortas.
Oh, no me voy a acordar. Que temo desmayarme aquí mismo.
No, lo peor que usted puede hacer es cuando se quiere congraciar con una abuela. A veces no es la propia.
¿Para qué se
va
a congraciar con una abuela?
Yo hacía esa
cosa. Si hay una persona con la que yo no me congraciaría, es con una
abuela. Pero además una abuela impide que alguien esté en conflicto con ella. Usted no se puede pelear con una abuela por más que quiera. Claro. Y hace las mil y una y la tipa sigue ahí.
Enseguida te usan el siguiente argumento. Soy una anciana que...
Bla, bla, bla. ¿Quién sabe cuánto tiempo me queda de vida?
20 años. Me peleé con una vieja, bororón, borón, borón.
Yo sube años.
Peleé con una vieja por las muchachas, ella agarró la escoba, yo agarré el hacha.
Yo estuve años yendo a una casa donde había una señora mayor que una vez me ofreció arroz con leche. Y yo dije, bueno, sí.
El arroz con leche es detestable de por sí.
Sí, sí.
Pero preparado por una señora que había en una casa, es absolutamente incomible.
Bueno, cometí el error de decir, sí, está rico.
Pero, disculpe, ¿era su abuela
o algo así? 20 años, no, ella... 20 años comiendo arroz con leche.
Sí, cada vez que iba me dijo, te hice el arroz con leche, Patricio.
Que tanto me pedís.
Sí, y arroz con leche había. Y llévate. Tengo otra bandeja para que te lleves.
Sí, se la llevaba y lo tiraba...
En la esquina.
En un baldío de la vuelta.
No, después tenía que devolver la bandeja y tomar el 152 parado.
Pero hay que tirarlo eso. ¿Cómo?
Con la
se
bandeja.
Lo llevaba a su casa.
Y me lo llevaba, si tenía
no,
que devolver
no,
la bandeja.
No, eso no le puede durar más de media cuadra en las manos.
¿Por qué no le asesinó a la señora,
por eso,
además?
Es conveniente ir cerca de la avenida Juan B. Justo, que tiene unas alcantarillas. Claro, y puede tirar tortas de cualquier tamaño.
20 años estuvo así, ¿en serio nunca pensó en eliminarla de una buena vez a la vieja? Si no, no era pariente
no,
suya.
Señor, una buena señora, pero...
Buena no
yo, son así, yo digo, no quiero, no me voy a llevar.
No quiero nada.
No, llévate, te hice. Y así, bueno. Una vez que usted dijo una cosa, no se puede contradecir ni volver atrás.
Pero usted está de acuerdo en lo que yo postulé hace un rato, que los padres son...
Sirven para ruinas.
Por definición... La ruina de los hijos.
Sí, claro. Sí, se lo digo como padre, incluso.
Sí, se lo digo como padre. Porque ahí fue. ¿Cuándo se cree que lo comprendí?
Pero más bien.
No me diga eso.
Sí, claro. Ahora van a ver. Por supuesto. Pero usted sabe cuál es el mecanismo ahí, si no con la vieja. Como la vieja, del mismo modo que no acepta que le rechacen, no puede rechazar. Usted tiene que volver con un litro de pernó, por ejemplo.
Es lo que decíamos ayer. Conviene pasar la pelota del otro
lado.
La vieja le ofrece cosas, usted le ofrece cosas todavía peores. Haga algo usted, o traiga algo que le han regalado y que no sabe cómo sacárselo encima y encájeselo a la vieja. Mire lo que tengo.
Pero le encanta.
Esta torta gaélica.
Claro.
Y pum, ahí está.
Le encanta después, se lo agradece.
No le encanta.
Le encanta.
Redobla la apuesta.
Es lo mismo que usted, que le agradece.
Usted dice que es mentira.
Claro. En el primer recodo del pasillo.
Se lo regala a los indigentes que pasan por la puerta a buscar porquerías.
Yo voy siempre a las casas que visito con un escupidero. Llevo un recipiente parecido a una damajuana, pero con una boca muy ancha, y lo llevo colgando como si fuera una cantimplora o algo que compré en Europa. Entonces cuando me dan algún alimento imposible de pasar por la glotis, yo me doy vuelta rápidamente y lo escupo en el interior de ese cubículo.
Lo hace de un modo así...
Sí, ya estoy entrenado.
Es más, lo emboca a distancia y todo.
Sí, sí. No, además, trato de no...
Hay uno por ahí.
Sí, uno está así.
Sí, con el cubículo.
Trato de no decir palabras enfáticas.
No.
Que vengan, por ejemplo, no soportaba más.
Claro.
O puaj o guácala. No, nada de eso.
¿Sabe que yo iba también de pequeño a una casa... de gente polaca?
Sí, la gente polaca hace pasteles secos. Y ahí dicho seco como pastel de polaco, ya que como bien se sabe, en el territorio polaco no hay agua.
Hay campeonato en sequedad con los galeses.
Claro,
compiten a ver quién es más seco.
No, tienen una especie de ñoquis, que no son ñoquis, por ahí alguien sabe decir el nombre.
Debe ser de maicena y gofio.
Y que no eran con salsa.
Piroguis.
No, secos.
No se quieran, pero todos los días había eso. Todas las veces que yo iba había eso, era muy chico, y hacía algo parecido a lo de usted, pero me llenaba la boca.
Y lo iba a escupir por ahí.
Y me iba al baño.
Yo no sabía que había sido tan feliz.
Muy bien eso. Esa es una buena estrategia, Bardo. Llenarse la boca tanto como uno puede.
Pero como un castor, ¿no?
Y luego simulando que está... No, sí.
Sí, claro.
Sino chupando un poco hacia adentro las maquillas, usted va como corriendo hacia el baño... y ahí con 4 o 5 idas al baño.
Pero ¿cómo justifica las 4 idas al baño?
No, pero ¿sabe qué? He descubierto que la capacidad de pegatina del paladar es mucho mayor a lo que crema. Entonces iba pegando. Esto se pegaba muy fácil,
¿no? Hay alimentos que se pegan, como los caramelos de dulce leche.
Claro, como los mumus. Yo me despegué uno de segundo grado la semana pasada.
Eso sí.
Y los iba ahí, pegando. Ya cuando tenía...
Ya cuando los ojitos le iban subiendo, claro.
Cuando...
A mí me ha dicho mi dentista, el doctor Barragán, que la mayoría de las personas... pierden piezas dentales por los caramelos.
Sí.
Cuando quieren arrancarse el caramelo de la pieza dental, salen con diente y todo.
Pero qué zaperro.
Con nervios y a veces incluso el globo ocular arranca.
No, señor, ¿cómo va a arrancar?
Incluso
tanto?
Hay gente que pierde el paladar mismo.
Sí. Pero el paladar no está enganchado a nada.
Por eso. Exactamente,
si no.
¿Cómo están enganchadas las cosas del cuerpo, doctor? Buenas tardes.
¿Qué
haga una explicación, por favor, sencilla para que podamos entenderla.
Mire, no es
por ejemplo, ¿qué es lo que hace que el paladar no se caiga redondamente y no te caiga sobre la lengua? ¿Qué lo tenés atornillado al hueso que hay arriba?
¿Está
pegado con algún pega-pega?
No, señor, es parte...
Uso términos legos porque soy lo...
Es parte misma del cráneo.
No, el paladar no es parte del cráneo, señor. Es de carne el paladar.
Sí, pero lo otro...
No es hueso.
Si a usted le saco toda la carne.
Sí, se va a hacer vegetariano.
No, le sacara la carne. Y ponemos la osamenta sobre una mesa.
Claro, no ganará gran cosa.
Hay una configuración ósea de paladar.
O sea,
que está recubierta de carne y todo lo que usted dice. Músculos.
No, bueno, pero ¿con qué está pegada la carne? Ahí está.
No, se sostiene con los músculos.
Para sacarle carne a mi huesito.
Sí.
¿Qué tiene que hacer? ¿Por qué se queda ahí la carne?
Hay tejido, señor. Hay tejido.
¿Tejido?
Sí, hay tejido, hay crochet.
Tejido de temporada.
Tejidos que le sostiene, lo agarra, porque si no usted estaría...
Claro, bueno, eso es lo que le estoy preguntando. No, ¿qué es lo que hace que un hombre se vea tan donoso y no parezca... qué sé yo, 50 kilos de carne y 20 de hueso?
En general parece eso, hombre.
Pero... A veces sí.
A veces sí. En mi caso, por ejemplo, se nota mucho la separación de la parte ósea y de la parte carnea.
No, usted no sé si vio alguna lámina de los músculos del cuerpo humano.
Sí, lo vi. Fue una exposición que había, ¿se acuerda?
La de los chinos.
Sí.
Un chino que agarraba amigos y les daba más ahí,
No fue usted la exposición, no. Usted dice la de...
Sí, yo digo otra, sí. No importa.
La de los muertos.
Sí, no, tampoco.
Yo decía la de los muertos.
Digo una...
La que estuvo hace poco.
Sí.
No, una que había como unos maniquíes que tenían, se les veía todas las venas, todo, así como Kevin Bacon en esa película que no termina nunca.
Bueno, y ahí usted que pudo aprender la funcionalidad de los músculos, cómo sostienen
los
órganos.
Sí, porque había un señor que me lo explicaba... Un poco de prepo, hay que decirlo.
Sí. Porque sí, señor, ¿a usted qué le sostienen los órganos? ¿Usted qué?
Pero eso es lo que le acabo de preguntar.
Bueno, los músculos.
Quiere decir,
señor,
que no lo sé. ¿Cómo los músculos? ¿Y qué me sostienen entonces los músculos agarrados al hueso? ¿Qué hay, un gancho?
Sí, hay
no,
un...
no hay, no
para
hay
mí
gancho.
Hay.
Hay un gancho, señor, ¿cómo
para
no?
Mí hay un gancho. El músculo viene con un gancho.
El músculo viene con un gancho que se llama inserción. Todos sabemos, señor.
No, señor, el músculo es un. Una cosa sin fin, vamos a definirlo.
No, señor, está enganchadita a la punta del hueso
con una inserción.
O cartilago.
Claro.
Bueno, una especie, un broche, tampoco es gran cosa.
No, es algo que no resiste la navaja.
Bueno, el cartílago es como un pariente lejano del hueso.
No, es un pariente ignorante del hueso.
Sí. No se llegó a recibir del hueso.
Claro.
Es un, claro, un cartílago es un...
Un hueso que salió mal. Se lo explico así en esos términos.
No es así.
En términos legos. Porque soy.
Porque es lo...
Escúcheme, si a usted le faltaran cartílago, por ejemplo...
Dios no lo permitiera.
Bueno, no. Tendría todos huesos separados, no articulados el uno con el otro.
Claro, como un montón así.
Usted, por ejemplo, la rótula.
¿La qué?
La rótula.
La rótula, gracias a Dios, la tengo en la rodilla.
Bueno, sí, todos la tenemos en la rótula.
La rótula es como la brújula.
Usted,
señor,
no es único
todos
en el mundo.
Todos la tenemos en la rodilla.
Sí, sí. No crea. Sí, sí, señor.
Algunos somos más iguales que otros.
No, señor,
bueno,
somos todos iguales.
Por ejemplo, la rótula.
La rótula es un pez. Le permite... Usted flexionó las piernas, por ejemplo.
Sí.
Arrodillarse.
Sí.
¿Cuántas veces se arrodilla un ser humano?
10 por día, en mi caso, por ejemplo, que se dice en un flexo por naturaleza.
Conozco gente que lo hace mucho más.
Bueno, 10 veces por día, imagínense la cantidad de sí, veces.
En distintas circunstancias que tienen que ver, claro, con lo laboral,
con lo religioso,
con lo afectivo,
con lo con el entretenimiento.
Bueno, otro. Imagínese si usted no pudiera flexionar la rodilla, ah, a sí, falta de rótula.
Sería más digno.
Una desgracia, tendría que estirarme en el piso de un modo
más
incómodo.
Como una repugnante.
Claro, sí. O hacer...
La naturaleza es sabia, ¿eh?
Sí, sí, claro, señor.
Y mire cuánta incomodidad nos ahorramos gracias a la existencia de rodillas.
Sí. Ahora, ¿vio la textura de la rodilla que es...?
La casa Prócer, por ejemplo, cerraría inmediatamente si no tuviéramos rodillas. ¿Qué sentido tendrían las rodilleras?
Rodilleras, claro. Y pero harían canilleras solamente.
Oh, bueno.
La casa Prócer.
Sí, pero no es
la...
No.
La bueno, canilla sin la rodilla tampoco le va a andar muy bien, le digo.
Ahora, ¿vio la rodilla? No sé usted si la tiene tersa o suave, en general.
No, mi rodilla es muy áspera. El verdadero aspecto de mi rodilla... lo conocí recién allá por los 26, 27 años.
¿Por qué?
Y porque yo de chico era muy sucio. Y eso es lo que tardó la mugre de irse de las rodillas. Tardó decenas de años de mi edad adulta.
Es difícil.
Digamos desde los 12 a los 26, 27 años.
Sí, pero señor, usted no se la cepillaba de...
Sí, bueno, pero no sale.
Claro,
hay
sí,
cosas
pero...
mugre. La roña cuando se mete adentro, no sale, señor.
No, ¿sabe por qué se le mete adentro al niño?
Sí.
Porque el niño que anda mucho tiempo arrodillado...
Sí, y entre la mugre, señor.
Y con la mugre...
Y además no tiene pantalones largos.
No, tiene pantalón corto.
Claro, al menos en ese mundo ideal que nosotros nos construimos.
Claro.
Ahora pasa exactamente lo contrario. Los niños andan con pantalones largos...
Y los hombres van...
Y los hombres andan de pantalón corto y camiseta de fuego.
Y piensan como un niño.
Sí, y mocasín.
La güey... Pero al niño se le afrutilla.
¡Ay, qué rico!
Sí. La rodilla.
Sí. No tiene otra palabra porque queda muy feo.
Aunque sea se la raspa. Sí. Es mucho más fea se
no
la
es
raspa.
Mejor se le acereza.
¡Qué feo! ¿Se le aguinda?
Se... No, eso... Dios no permite.
Se le adurazna.
Se le adurazna.
Se le abanana.
Se le adurazna en la adolescencia.
Sí, oh, también me pareció, pero en las chicas.
No,
a los varones, sí.
No lo voy a seguir.
Explíqueme.
Entonces la mugre se junta con la herida, porque es una herida el frutillar de
la herida,
sí, claro, sí, sí.
Y se va haciendo una especie de cáscara. ¿Vieron que la cáscara de rodilla
es...? ¿Sabe qué es la cáscara? Son animales, son gérmenes patógenos, son... que hacen como una cáscara.
Sí.
Una cáscara.
Una costra.
Una costra.
Un panal costra.
¿Qué tal? Y todo así.
Sí, no se la vaya...
Ahí está. No se va, atención amigos.
Sí.
No se vayan a raspar la costra, socolor de que van a recibir un amante y qué va a decir.
Claro.
¿Qué va a decir Nahuel cuando me vea la costra? No. Déjesela, porque es peor, te morís.
No, no te morís.
Se empieza a salir un líquido.
Y se quiebra el órgano.
Y te
mismo,
morís.
Claro.
Sí.
No,
el señor sabe.
¿Usted es médico?
No, casi. Bueno, casi médico. Yo he trabajado en el Hospital Pirovano como ayudante de bufet durante 16 años.
Bueno, no, señor, pero eso no tiene nada que ver con la medicina.
Yo
no.
Lo que uno ve así.
Sí, bueno, ahí, pero uno también puede ver ve el mar todas las mañanas.
También no, en el Hospital Pirovano no se ve el mar, bueno, todas las mañanas. Y en cambio sí, muchas cosas relacionadas con la medicina.
Pero no por ver, usted se ve pasar el tren todos los días. Se hace
no, en el Hospital Pirovano sí se puede ver pasar el tren.
Pero si ve pasar el tren no mira nada de lo que pasa adentro y se pierde la medicina. Será
claro,
un gran ferroviario, señor, pero nunca un médico como yo. Casi.
Señor... Vea lo que vea, usted no aprende a hacer lo que ve a fuerza de ver exclusivamente.
Bueno, no importa.
Por lo general.
Estamos hablando de otra cosa.
En la cabeza,
bueno, no, digo esto.
Ok, no soy médico.
Le quiero decir
bien,
que estoy en condiciones de aconsejar a cualquiera acerca de lo que conviene hacer con las crostas.
Costras.
Costras.
Costragabras.
Sí. La costra no hay que tocarla.
Tocarla.
Artículo primero.
Sí.
Sin embargo, la costra sale si te tocas. Vos tenés una herida y te la tocás.
Por el costadito.
Yo como es la gente, por hacer una gracia. O a veces sin darte cuenta te la tocás.
Es inevitable.
Bueno, empieza a salir una crosta.
Costra.
Sí. ¿Costra quién?
Sí, pero el niño y también el adolescente hurga.
Ah.
Ugra.
En el perímetro de la costra, en esa especie de acantilado.
En el perímetro.
Sí.
Sí.
Sí. Y va
y quiere meter el dedo abajo.
Claro, va socavando, desafiando incluso la naturaleza.
Sí,
eso es una mojada de oreja a la naturaleza.
Sí, sí, y ya se sabe cómo es la naturaleza cuando le mojan la oreja.
Inmediatamente
claro,
reacciona.
Entonces usted dice, de pronto dice, no me la toco más, pero ya está hecho el daño.
Claro, claro.
¿Y qué se mete por ahí?
Gérmenes patógenos de toda índole, señor.
Y que vienen de la mano...
Los clásicos microbios.
Microbios.
Son animales salvajes todos ellos, señor.
Vienen de la mano de la humedad. ¿Se usted se le mete humedad?
Caminando de la mano de la humedad, muy bien.
O del bracete.
Si son más grandes, claro. Del bracete.
Se le infecta. Y se le infecta por adentro.
Como retorciéndose.
Reventás como una pariera. Claro.
Claro, como un esfuerzo abandonado por toda tu familia.
¿Qué tiene que ver la familia en esto?
La familia tiene que ver.
La familia cuando ve que te tocas la crosta...
Te abandonan.
Te abandonan, porque ya se sabe lo que viene.
La mayoría de los niños que son abandonados en el mundo son porque fueron sorprendidos por sus familiares cercanos tocándose la costa.
Costra.
Costra. Tocándose.
Dígame una cosa.
Tocándose la contra.
Doctor.
Bueno, las costras...
¿Cómo se puede hacer desde el punto de vista psicológico
¿Por qué?
Para que el niño no se la toque?
Bueno, es una...
Yo escribí un libro.
Ah, ¿usted escribió un libro?
Sí, sí. No te la toques, nene.
Ajá.
Los peligros de tocarse la crosta.
La costra. Sí, porque pica.
Pero el picor llama... ¿Cómo trabajar la psique del niño? ¿Conviene mandarle a un psiquiatra
para que
profesional lo induzca a dejar de tocarse la ya mencionada...
Inducora. No, usted le dice... mira, si vos te sacás la cáscara, también hay sinónimos...
¿El psiquiatra?
No, el psiquiatra no le dice
eso. Pero el psiquiatra no lo va a escuchar, va a querer darle el consejo.
No, usted como padre, no lo lleve al
padre
psiquiatra.
Padre del psiquiatra, qué feo.
¿Cómo no lo voy a llevar al psiquiatra?
¿Cómo lo va a llevar al psiquiatra por una costra? ¿O por una cascarita?
Sí, siempre por una costra o por otra.
¿No probó atándole las manos
siempre
al niño?
Otra, pero no por una costra.
Si se le esposan las manos al infante en la espalda, de modo tal que no puede hacer ningún movimiento hacia
la
contra.
Las manos afuera de la cama.
No, se la va a raspar contra algún otro, con otro elemento.
Otra, sí,
es
otra
cierto,
persona.
No,
o le va a pedir a algún conocido.
Que le rasque la costra.
Que le rasque la costra. Las personas de dinero tienen entrenados.
Tienen rascadores, claro.
Que prosperan rascando la costra de los poderosos.
El príncipe británico, William, tiene, igual que desde hace generaciones, un rascador de costra.
¿Cómo va a tener un rascador?
Señor, porque es cuerpo del rey, no se puede tocar así.
Además, no es saludable. ¿Sabe cómo se rasca la costra cuando es muy, muy dura?
La crosta.
Claro, sí. Digámoslo.
Bueno, lo digo con todas las letras. D-U-R-A.
Sí.
No se rasca. El picor está adentro.
Ah, con razón.
Pica adentro, claro.
Claro, entonces ¿sabe cómo se la tiene que rascar?
Por adentro.
Yo la rasco así.
De adentro, quirúrgicamente.
No, con un golpeteo de dedos, este y este.
Yo no había aprendido para otras cosas.
Menos mal que están cerca. El índice y el mayor.
Ah, no.
Y un golpeteo. Permiso, Vicente. Peteando.
Muy bien.
Ese no fui yo.
Rascada la costra.
Y se le calma.
¿En serio?
Porque el flujo sanguíneo va hacia allí.
Claro.
Acude.
Sí, sí. Lugar. Como siempre.
Porque así se le formó la costra. Usted sabe cómo es.
Sí, sí.
La sangre es convocada por...
Eso es sangre.
Sí.
Sangre que se ha puesto.
La sangre convocada no será.
Sangre petrificada.
Coagulada.
O algo así.
Sí.
Bueno, muchas gracias, doctor. Y a usted como farmacéutico le pregunto,
sí.
¿Hay algún producto
que
se pueda comprar en la farmacia como para pasársela por la crosta y evitar todas esas maniobras de rascado que son tan inconvenientes en tanto en lo social como en lo físico, propiamente dicho?
Sí, claro, hay cremas.
¿Dedos de goma?
Crema. ¿Cómo me gusta ponerme crema en la crosta?
Quembra en la costra.
Usted la tiene que pasar de forma circular, en sentido horario o antihorario, es lo mismo.
Depende de la hora, claro.
Depende de la crosta.
Y se la pasa, se la aplica. Vamos a llamarlo así. Se la aplica.
Ah.
Y...
¿Es un juego? ¿Tenemos que decir cosas así?
No es un juego, señor.
Movemos la mano con usted, se la aplica.
Se la aplica hasta que la costra se vuelva chica. Nota que es absorbida.
Absorta.
Absorbida. Por la herida. Epa, la costra que parece tan... tan homogénea.
No absorbe, señor.
Sí, absorbe.
Tiene que ponerse un poco de crema.
Es como si usted se creyera que el alcohol es absorbido por la piel a frotarse. Claro. Simplemente se evapora en el aire, como no, nuestras ilusiones.
Bueno, el alcohol quizás se le evapora un poco y otro poco penetra en la herida.
Eso hay que beberlo, señor.
Y lo mismo la crema, cuando usted ya no la ve.
Bueno, me voy a llevar un frasco de esa crema.
Crema, el acróstico,
¿se llama? No, viene en pomo.
¿En pomo?
Sí. Entonces, no, porque se la
mira, que ahora es justo que viene el carnaval. Uno se le termina la crema y la usa para ir a mojar a los...
El crucero loco se llama.
¿Cuántos corsos hay en la ciudad de Buenos Aires, ingeniero?
Y más que barrios.
32.
¿Hay 32?
32 corsos.
Entonces no hay más que barrios.
Así que hoy vamos a hacer un informe. Acerca, así como ahora hablamos acerca de la crosta, concepto y objeto, vamos a hablar también de los corsos que se avecinan, cómo participar de ellos. ¿Puede una señora que no se atreve a disfrazarse participar del corso o debe permanecer fuera de los límites de él?
No, está bien que participe.
Entonces se puede mojarla también.
Claro, claro.
No, bueno.
Porque el clásico argumento del que chilla porque lo han mojado es, ay, mojar a los que juegan.
A los que participan.
¿Qué como gracia vos, tiene mojar a los que juegan?
Bueno, sí, pero...
Y para eso me quedo en mi casa mojándome solo. No.
Hay códigos, con las viejas no.
No, pero es para otra cosa.
Con la vieja no, vale 100 puntos.
No, ¿cómo va a valer?
La vieja vale doble. La vieja vale doble. Y si se cae, triple.
La que vale doble es la reina del carnaval. Esa va
a mojar. Sí, sí. Señor. Un casorio, un balde de... Un balde de agua dentro del auto de un casorio es sensacional. Paquete que sea en carnaval, melón, le decís. Si el tipo tira la bronca, porque veo cómo son los novios, se creen que son los reyes del mundo porque se casan esa noche. Vos le tirás un baldazo adentro, le decís, casero, que me estoy casando, y por eso te lo tiro, melón. Además, doble, te casás y en carnaval, que sos gil.
Totalmente, yo pensé que estaba disfrazado balde. De novio, le dice usted.
Claro.
Mire otro y se lo... Le surte otro balde del otro lado.
A la policía vale quíntuple, así.
¿Qué?
A la policía vale.
¿Vale quinta cuál? ¿La metropolitana o la federal? Saludos a lo que nos paró la noche.
Sí, sí, anoche nos paró la policía cuando fuimos acá. Yo encima con Dorio arriba del auto.
Que salvaste porque estaba yo.
Cualquiera que esté con Dorio arriba del auto.
Por salvó porque estaba yo. Mire.
¿Y cómo fue? A ver, cuéntelo.
No, nos pidieron...
¿Qué cosa es la radio si no un contadero de historias banales?
Yo creo que nadie pasaba por esa calle.
Nos separaban 50 metros de mi casa. Estaba desierta la ciudad entera, ¿eh? No había nada más que la luz intermitente y...
El día de los trípidos.
Sí, exactamente. Y nosotros en la calle avanzando lentamente porque Barton es prudente.
Nada, me dijeron que era un examen de rutina.
Eso cuando se habían sacado
examen,
sangre.
¿Empezaron a tomar examen? A ver, hable de los fenicios, claro.
Pidieron documentación, entonces yo le venía diciendo a Dorio, digo,
nos van a saber
que me van a parar.
Sí,
porque a mí me paran siempre.
La droga es tuya, le dicho cualquier cosa.
No, llegado, quizás llegó el momento de cambiar de sastrería.
Pero cuéntele, a ver, cuéntele qué pasó cuando ya lo estaban por llevar.
Preso. No, después descubrí que eran amigos de Dorio los dos canas.
Sí.
Ah, mirá vos.
Yo después le dije, vos sos amigo de Dorio.
Sí, señor.
Dígalo.
No, no sé por qué me lo voy a encontrar otra vez.
Dígalo con eso, y ahí te quiero ver.
Estás batiendo berreta de la canavera y te sentís. Páselo, cabo.
Sí, saludos al... No sé cómo se llama.
Al inspector...
No se lo puedo decir.
Al inspector Quinn.
No, hicieron alguna mención. No podríamos decir cómo prosiguió el diálogo.
Sí, ¿por qué no? Diga, cuente todo, si no es pariente. Porque no salió bien parado usted.
Bueno, señores, vamos a hacer...
Hay mensajes, señor.
Vamos a dar lectura a mensajes.
A ver.
Que vienen, provienen de la cana, de personas de civil.
Y Papá Noel también.
Incluso chorro.
Sí, sí. Vino Papá Noel.
Menos mal que no entró los renos. Yo quiero que la venganza será terrible, vuelva a Uruguay, dice este mensaje. Gente... les escribimos de Uruguay para informarles que estamos reclutando personas para presionar a Radio El Espectador y que los traigan a Montevideo. Ya han pasado 2 años de la última vez y los extrañamos. Emoticón de extrañar. Los invitamos a todos a unirse para ayudarnos a lograr nuestro objetivo y traer la venganza. Saludos. facebook.com/LBSTUruguay.
Bueno, Facundo Altamirano dice, Dolina, usted que sospecha el japonés, le paso un dato. En japonés el número 4... y la palabra muerte se dicen igual, y por eso es común que no existan habitaciones con el número 4 en los hoteles y hospitales. Es mal presagio recibir un regalo compuesto de cuatro partes, porque se considera
cosa,
que
no sé, casi no se regalan animales.
Animales, sí, exactamente. Los autos vienen con la rueda de auxilio afuera, sí, también. Bueno, y manda saludos desde la isla de Anahatam.
Ah, sí, sí. Recuerdas. Anduve por allí.
Donde no conocemos fue bien la palabra rendirnos, dice. Aunque más por ignorantes que por valientes, dice. Acá mirando.
Buenas noches, Alejandro. Te estamos escuchando desde Chipoleti, Río Negro. Muy buen programa. No debemos a nosotros. Esto lo dice Víctor Daniel Cárcano.
Nadia Dalmonego dice: gente linda, manden saludos para
tampoco
mis
debemos a nosotros.
No, no, ese seguro.
De La Plata y toda Villa Langostura. Mire que amistad de Zambia. Gracias. A Daría Paladín dice: al fin los encontré. Me enteré la semana pasada que estaban en Del Plata. Muy buenos, como siempre. Otra confusa.
Sí, Emily Keifer también recién se entera. Está en Río Cuarto. Se enteró ahora que estamos en Del Plata y lo escucha por internet. Dice que se escucha muy bien en el sitio aimedelplata.com.
Uh-huh. Claudio Reynoso le dice: grande negro, un saludo desde Valencia, España.
Valencia, etcétera. Lo escucho desde hace un año y vivo en la Ciudad de México, dice Ana. Hoy por primera vez vi su programa por televisión. Ahora que podemos verlo, debo decirle que el trío sin nombre ha puesto en peligro su condición del hombre más deseado de la Argentina.
Oh,
pero caramba, llueve sopa y yo con un tenedor. Pero yo le seré fiel siempre, grita Ana.
Desde México.
Desde México.
Grito fuerte. Sí, porque ya no es el más deseado.
Elena Mateini dice: un gran cariño para todos desde Bahía Blanca. Como siempre, creo en el buen criterio de Dolina. Vas a saber por qué dice.
Alejandro, tengo 16 años y sin embargo te escucho con mi hermano de 20. Quiero saber cuándo vienen a Córdoba, dice Facundo Torres. No sabemos.
Gustavo Morán Calleja dice: veamos, Dolina, decías el otro día que te ibas si la gente no te respondía. Hermano, acabo de descubrirte desde España y ahora me dejas con la miel en los labios. Cuyons, no puede ser. Y esas cosas.
Muy buenas noches, dirá alguien.
Sí, lo dice Soledad Mariana Soto, que también está en Bahía Blanca. Hay muchos mensajes de Bahía Blanca que preguntan por qué repetidora salimos allí. Yo no lo tengo.
¿Por qué qué?
¿Por qué repetidora? ¿Por qué radio?
Vamos a preguntarle a mi primo Waldo, que me llame ahora, que vive en Bahía Blanca.
Acá en mi lista no está.
En su lista no está.
No. Si no salimos por ninguna repetidora, mal puede estar escuchándolo su primo.
Pero que mi primo igual se la
sabe. Waldo. Salvo que se trate de esos gambitos como la página de no sé dónde y de no sé quién.
Sí, lo escucha o por internet, por AM de
Plata. Sí, por televisión.
Sí, por televisión, por DirecTV, por cablevisión digital, sí, por todo eso.
Cualquier cosa menos radio.
Sí. Pero ahora la radio es eso.
No, sí, crea. Nada.
Negro le iba a decir.
Bueno, acá todos estos son pedidos para el solo, ¿eh? Salvo el de Emanuel Enanoú, que dice que en Bahía no se puede escuchar por radio, una repetida por Bahía no es lo mismo.
En cambio, se puede escuchar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, merced a Venganzas del Pasado, que sube el programa una hora o dos horas después de haber concluido.
Se nos hace tarde.
No, sin embargo, no, eso es lo que hacía antes nuestro amigo Omar Alejandro Pérez. Ahora escucha en vivo mediante la página de Radio del Plata sin ningún problema.
Muy bien.
No se haga como yo, amiga.
¿Qué hace usted?
Váyase a Santa Cruz de la Sierra y escuche desde allí en vivo el programa.
Acá Fernando Salmoiragui sugiere una historia para el programa o la demanda, que es la historia de Matajari. Desde San Justo lo hace, ¿no?
Bueno, ¿qué más?
Uribe, pero Vanessa de nombre, dice que es un placer escuchar el programa, lo hace desde Neuquén, pide que le mandemos un saludo a su marido Lucas, que lo escucha recorriendo el campo con sus compañeros en el trabajo. Qué raro. ¿De qué trabaja? A las 12 de la noche recorriendo el campo con los compañeros.
Va a descurar hormigas.
Estábamos preludiando.
Va en un tractor.
Preludiando, quise decir. Campo traviesa, va.
Traviesa justamente el otro día.
De eso le quería hablar. Querido sordo, tengo un primo fanático de cierto grupo americano. Apostamos $50 a que hay un tema que él no conoce y este es Llorando de Aerosmith. Pero no le va a querer pagar.
No.
Así que,
no.
Último mensaje. De los que tengo yo, así ya me borro. Dolina, necesito a una bella mujer para un proyecto pseudocientífico. Es la historia de mi vida.
Ya probamos eso, ya está, señor, no insista. Están todas en este casting.
Sí.
Patricia Gándara dice: allí estaré como todas las noches pegadita en la radio escuchando Mi Amado Negro. Lo más.
Bueno, manda
Amado
muchos...
Mío se llama Amado esa mío,
claro. Hay saludos variopintos, Gastón Nogueira, que es de Montevideo, y Juan Cruz de Bernal, Juan Cruz Feijó, mandan saludos. Uh-huh. Varios también preguntaban dónde se mandan mails del programa, ya no Facebook, sino los mails. Tienen que ingresar a alejandrodolina.com.ar y ahí hay donde hacer
un timbre.
Sí. No, donde hace clic y se contacta.
¡Ah! Gritan desde
ahí. Y aparece la cara de Barton.
Ahí los manda.
Viéndose no, con traje de...
Señalando con un dedo y se presione aquí.
Sí. Bien, ¿tiene alguno más?
Uno más. Néstor Audifred dice: ¿para cuándo la venganza en vivo en Bariloche? Somos un montón esperándolos por aquí. Y Balvin Esteves le lo amenaza y dice: ni se te ocurra irte, los que escuchamos somos demasiados y pensamos todos a la vez en no ir para no quedar afuera.
Señores, Dios. Vamos a hacer una breve pausa. Así podemos comer bombones empezados.
Sí, una buena vez, caballero.
Acomodados por ahí. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, humedad 95%. Las titulares de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo elogiaron el discurso de Cristina Fernández. Eve de Bonafini consideró de una gran valentía que la mandataria haya desafiado al primer ministro inglés al defender la paz. No hay ningún dirigente gremial que no quiera ser secretario general de la CGT, así lo admitió el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, quien señaló que el jefe de la central obrera desde julio próximo puede ser él, el propio Hugo Moyano, o también José Luis Lingeri. Confirmaron el procesamiento de los responsables del boliche Beara, quedaron acusados de homicidio y lesiones culposas por el derrumbe de un entrepiso de ese local de Palermo en octubre del 2011, que causó la muerte de dos jóvenes. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 8.142.8142. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 3.840.3840. El cielo está cubierto con tormentas. La visibilidad reducida a 8 kilómetros. 21 grados 4 décimas. La temperatura, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en Del Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? Tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo!
Consejo de amiga, pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Fin de espacio publicitario. Su Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana estaremos aquí, pasado mañana también. Esto es Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita. Los esperamos aquí.
Bien, vamos a hablar de los etruscos.
De la costra de los etruscos.
De la crosta, sí. De los etruscos. Es un pueblo que a nadie le queda cómodo. No. Cuando estudiamos en el colegio nos enseñan la historia de los egipcios, de los asirio-caldeos y, si tenemos suerte, un poco de fenicios y hebreos. Después ya vienen los griegos, los romanos. ¿Y los etruscos? Bueno, nadie pregunta, el alumno no hace esta pregunta por miedo a que lo obliguen a estudiar todavía más sobre ese pueblo que, junto con los hititas y los persas, son como las figuritas difíciles de la antigüedad clásica. La civilización etrusca se desarrolló en la península italiana durante el primer milenio antes de Cristo. Ese fue el momento en que vivieron los etruscos, pero tuvieron más poder allá en los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Ya, Roma ya había sido fundada, pero estaba todavía en pañales. Etruria probablemente en aquella época abarcaba toda Italia. Su nombre es la versión latina del nombre griego Tirreno, que es el nombre del mar. Los antiguos romanos llamaron a las poblaciones etruscas justamente Etrusci o Truski, del cual se deriva el actual nombre de la región toscana. No veo de qué manera.
Sacando la R de costra, Etruski.
En cuanto a los orígenes de los etruscos, existen muchas explicaciones, pero nunca queda claro de dónde provienen. Herodoto decía que los etruscos procedían de Lidia, aquel país situado al oeste de Asia Menor, pero uno tiende siempre a desconfiar de Herodoto y también de Lidia, un lugar que siempre está a caballo entre la verdad histórica y la conjetura, para no hablar de la leyenda. En cambio, Dionisio de Halicarnaso, amigo de este programa, mantenía firmemente que los etruscos eran una raza indígena italiana. No venían de ningún lado, estaban ahí. Siempre es más cómodo sostener que unos señores que están en un lugar no provienen de ninguna parte. Después de todo, es tan serio sostener una cosa como la otra. A fin de cuentas, nadie tiene esto claro. Actualmente se ha decidido desconocer de dónde provienen los etruscos, sin desventaja ninguna para la salud. Los etruscos hacían continuamente alianzas entre ciudades, naturalmente para obtener ventajas económicas y políticas. Los romanos, los griegos, los cartagineses, los que compartieron aquella época con los etruscos, solían también unirse contra ellos. Allá por el siglo V antes de Cristo, el poder etrusco fue reducido drásticamente, porque los romanos empezaron a someter a la parte del centro y sur de la península, y muchas ciudades etruscas se hicieron invisibles bajo el dominio de Roma, ¿no? Hubo una serie de guerras civiles y las ciudades etruscas fueron aceptando la ciudadanía romana. Ahí estaba nuestro amigo Lucio Cornelio Sila, que era el terror de las poblaciones etruscas. Arrasó ciudades enteras, tomó tierras, y muy pronto el pueblo etrusco quedó completamente romanizado. Vamos a comentar algunas particularidades de este pueblo, del que poco saben mucho. El idioma se ha perdido, pero se pierde todo acá, loco. Se ha perdido.
Estudia su agujero negro.
¿Se ha perdido ahora? ¿Acá lo ha perdido nuestra producción? Sí. ¿O se ha perdido así en la historia?
Se perdió.
¿Lo primero o lo segundo?
En el año cero de la era cristiana.
Ah, no, yo creí que había sido una torpeza
para dar una ficha
del equipo de producción. Han perdido tantas cosas que no me extrañaría que hubieran perdido también el idioma etrusco. Bueno, yo sé que una de las últimas personas en hablar el etrusco era nuestro amigo el emperador Claudio.
Ah, Claudio.
El emperador Claudio era un filólogo bastante capacitado y ciertamente fue una de las últimas personas en hablar aquel idioma que ya está casi todo extinto.
Y si nos hubiera escuchado, me hubiera escuchado decir Claudio el Rengo, se hubiera reído y burlado diciendo Claudio no quiere decir otra cosa que Rengo, no me repita, como solía hacer con sus soldados.
Tenían una particular forma, me refiero a los etruscos, de dividir el tiempo. No contaban los días noche a noche como nosotros, o como hacían los babilonios, de una aurora a la siguiente, o como hacían los atenienses o romanos o hebreos, de una puesta de sol a la otra. Los contaban de mediodía a mediodía. Bueno, claro, no le quedaba, era la única que quedaba sin ocupar. El mes, como en la Roma primitiva, era un mes lunar, medido por el intervalo entre dos lunas nuevas consecutivas. Esto viene a confirmarse porque la palabra que entre los etruscos designaba a mes era la palabra tir, es decir, luna. Qué raro que tir no fuera, como en casi todos los idiomas, el oeste.
A ver.
No, estar el oeste. El oeste.
Claro.
Sí, estar, tiene razón. Tir, no sé lo que es. Pero cuando usted encuentra que alguien dice tar, al oeste. Sí. Y todo así.
No, pero ¿cómo todo?
Así es de fácil en el truco. Bueno, la diosa luna es naturalmente la diosa de la noche. Yo me palpito que algo más probable.
Sí.
Los etruscos, en la luna llena del centro del mes, celebraban el día de los idus. Y de ellos tomaron los romanos también esta celebración de centro del mes. Recuerden ustedes los famosos idus de marzo de...
Por sobre lo cual lo advirtieron a César respecto a lo que le iba a pasar.
Y recuerden a Thornton Wilder y a todos esos tipos. Ciertos eruditos daban una interpretación curiosa de estos términos. Parece que itis quería decir confianza en Júpiter, como sabe cualquiera, que desde luego también era adorado por los etruscos. O también confianza en la luz. Entonces celebraban esos idus cuando el resplandor diurno perduraba en la noche con la claridad de la luna. Si estaba nublado, pues entonces no. Digo para que no empiecen a llamar. Utilizaban para dividir el tiempo también, de forma simultánea, nonas, así como nosotros utilizamos la semana, periodos de 9 días. Eran semanas que contaban con 8 días completos y el día noveno, que era el día del mercado. Una especie de domingo. Un domingo menos volvedor.
Sí, está bien.
Tardaba más en volver.
Está bien que el día del mercado sea el día del amo para los otros,
sí.
¿No? Qué raro.
Ese día los reyes etruscos, ya que su forma de gobierno era monárquica, daban audiencia y cada uno podía ir a consultar sus asuntos judiciales o personales. Gracias a algunos historiadores, gracias, se han conservado los nombres de 8 meses etruscos. Y 4 no se han conservado. Y no tengo ganas de decir ninguno de ellos. ¿Qué eran?
Tenían los 8.
Marzo se llamaba Vilquitanus.
Vilquitanus, sí.
Cabreas era abril.
Donde la gente se peleaba.
Sí, esperaba. Ampiles era mayo. Acus era junio. Paráneos era julio. Hermius, agosto. Celius, septiembre. E Ipsosimus, octubre. Cuando llegó Julio César, el calendario dejó de ser lunar, como bien sabemos todos, etc. Cada año, hábil, pero sin H y con B corta, o a lo mejor está sin H y con B corta...
por una decisión de la pérdida del idioma.
Y en este informe, digo porque acabo de cruzarme con Heródoto que venía sin H.
Se dejó de usar el tipo de los etruscos.
Bueno, pero en etrusco hábil era año. Y entonces, cada año insertaban un clavo en el muro del templo de la diosa Norquia. Y esta ceremonia, que simbolizaba el paso del tiempo, fue adoptada también por los romanos y más tarde aplicada en el templo de Júpiter Capitolino, donde clavaban un clavo todos los años. Nunca fue muy impresionante eso, porque los años son pocos. Y la historia romana tampoco tiene tantos años. Entonces, 1000 clavos... los ves en cualquier carpintería. También estaban los siglos, que tenían una duración variable entre los etruscos, porque correspondía a la duración máxima de una existencia humana. Quiere decir esto, que aquel ser humano que más hubiese vivido daría la duración de un siglo.
Sí,
es una complicación perfectamente inútil, que a veces era resuelta matando a un señor para evitar la demasiada duración del siglo. Al final de cada siglo parece que aparecían prodigios, o eso creían los etruscos, ¿no? O a falta de prodigios se le atribuía el carácter de tal a cualquier acontecimiento poco frecuente, tal como ocurre ahora. Uh-huh. ¿No? La interpretación de los prodigios dependía de los arúspices. Según ellos, la nación etrusca debía sobrevivir 10 siglos. Nada más. Uh-huh. Ahí está. Pues nada más y nada menos. El ciclo se iniciaba en el año 968 a.C. Hay una cosa notable de la cual hablaremos. Hablemos de la música de los etruscos. ¿Qué es lo que tiene de extraño esa música etrusca? Es que era una música que acompañaba todo, prácticamente una música de fondo de la vida etrusca. Para empezar, en lo estrictamente técnico, los etruscos fueron alumnos de los griegos. La música les servía para acompasar el movimiento de los danzarines, pero también intervenía en las liturgias de las ceremonias religiosas, acompañaba a las tropas de combate. Aristóteles contó que los etruscos tocaban música durante los combates de boxeo. Uh-huh. Y tocaban la canción de Rocky, probablemente. Claro. O sea, todo lo que se anuncia aquí como prodigioso es lo que ocurre aquí, uh-huh, en nuestra civilización actual. Cuando azotaban a algún esclavo, entonces llamaban a algún guitarrista para que acompasara los azotes. Cuando cocinaban las amas de casa, lo hacían al son de la flauta. Mirá las etruscas. Y así todas las ocupaciones, aún las más banales, se desarrollaban con fondo musical. Esto se parece al cine. El cine nos acostumbró a algo parecido. Todo lo que sucede está acompañado de una música, de modo tal que siempre estamos a la espera de que haya una música que, por otra parte, subraya una escena, la ayuda. Hasta podía especificarse qué tipo de música tiene cada cosa. Es como un código, ¿no? Son generalmente jinetes americanos.
Sí, sí.
Más rápido, tienes que
ser. Sí, bien, muy bien.
¡Es la caballería!
Ah. Oh, si usted quiere.
Están retrocediendo, es están volviendo.
Pero son los indios los que lo dicen en ese caso.
Bueno, el caso es que, según las crónicas de Dionisio de Halicarnaso, lo más difícil de encontrar en las ciudades etruscas era el silencio. Siempre había alguno tocando la flauta.
Qué cosa, ¿eh?
Bartolo toca la flauta con un agujerito solo. Aristóteles cuenta que aun cuando amasaban pan, utilizaban la música y hasta dejaban de amasar si el músico se callaba.
Cállense. Dejen dormir.
También intervenía en la caza. Bueno, eso está muy bien. No parece mucho de casa.
No, es un cuerno solo.
El cuerno es el de casa, el horn.
Pero le espanta a las perdices.
Sí,
pero los perros.
Parece que cazaban jabalíes y ciervos, no solo con perros, sino con la participación de expertos flautistas. Esos son clarinetistas.
Sí.
Pero estos no. Bien. Tal vez pensaban que las bestias también tenían un criterio musical, igual que ellos, y se dejaban cazar. La flauta servía como para persuadir al animal.
Claro, como las vacas en el tambo.
¿A qué? ¿Se les toca la flauta?
No, la flauta no, les ponen música.
No era un tambo y no eran vacas, me juro por Dios.
¿Cuándo les ponen música?
Ahora.
¿Para qué?
No sé,
¿qué esperan de la vaca?
Más leche.
Ah,
sí.
Ah, mirá vos.
Y depende de la canción que le pongan, claro.
Acá hay un historiador cuenta que en el silencio y la paz de los campos, la música alcanzaba las cumbres y los valles y que cientos de animales caían en las redes de los cazadores atrapados por las orquestas. Yo no me creo mucho de esto, ¿no? La flauta fue a lo largo de la historia el instrumento preferido de los egipcios. Existían también las liras, las cítaras de siete cuerdas, que no sonaban así, pero probablemente así.
Sí, una escala, de algún modo oriental, una escala, ¿no? Probablemente, sí, por ahí, algún lado.
Bueno, los flautistas eran llamados subulones.
Ajá.
No sin un afán peyorativo, calculo yo, ya que nadie en este mundo puede ser llamado subulón sin algún ánimo de desprecio. Bueno, los subulones eran famosos en toda la región, imagínense. Roma adoptó la costumbre de hacerlos venir de Etruria, que era también Roma, para la celebración ritual de los sacrificios, que normalmente eran acompañados por aires de flauta. Y los subulones constituyen en Roma un cuerpo muy celoso de sus derechos. Un día, por ejemplo, se negaron a tocar porque le habían suprimido un banquete en el Capitolio y se retiraron a Tibura. El Senado se vio obligado a ceder y, para hacer posible un acuerdo, se valieron de un engaño. Familias tiburtinas, con el pretexto de una fiesta y en una casa, los llamaron para una cena musical y los emborracharon. Los metieron en un carro y los llevaron al foro romano. Los despertaron y le dijeron: bueno, confirmamos vuestros privilegios, tocad. Los romanos tomaron de los etruscos, además de la música sacra, la música militar. Ahí tienen a la trompeta etrusca, la tuba tirrénica, que dio a los romanos su sonido. Dicen que los arúspices etruscos escuchaban aquellos sonidos en el cielo y traducían aquellas melodías celestiales como si se tratara de la voluntad de los dioses. Los dioses dicen que un gran imperio
caerá.
En realidad no sabemos nada de su música. Como toda música de la antigüedad, tan solo podemos repetir lo que hay escrito sobre ella. Es como si todo lo que supiéramos de la voz de Frank Sinatra fueran decires, testimonios de poetas, porque no había notación musical y desde luego tampoco grabación. Hablemos para terminar del juego de Perso. Era un combate, al mismo tiempo un suplicio, y preanunciaba los martirios del anfiteatro romano, que fueron posteriores. A la par, algunas veces los etruscos sacrificaban a los prisioneros que tomaban para complacer al espíritu de sus guerreros muertos. Parece que los guerreros muertos de los etruscos, contrariamente a lo que pasa en otras naciones, empezaban a jorobar con que les sacrificaran enemigos. En las regiones cercanas al río, cualquier río, muy pronto se comenzó a utilizar el recurso curioso de arrojar al río, en lugar de personas reales, maniquíes de mimbre, como la novela de Anatole France. En el año 358 a.C., durante una guerra entre Roma y Tarquina, que era una región etrusca, recuérdese al rey Tarquino, los dos Tarquinos, parece que 307 soldados romanos, mirá qué precisos que eran en algunas cosas y qué imprecisos en otras. Bueno, 307 soldados romanos fueron inmolados por los etruscos para complacer a los espíritus de sus guerreros muertos. A veces, en lugar de matar a los prisioneros sobre sus fosas, se les daba una oportunidad. Se los dejaba combatir delante de la fosa. Entonces, podían sobrevivir. Bueno, la probabilidad era muy escasa, ¿no? Porque le ponían además una bolsa en la cabeza para que combatieran a ciegas, y eran como 15 o 20 contra cada uno. Estos eran los etruscos. Pero amén del amigo Claudio, durante toda la época romana nadie se interesó en ellos. Y cuando algunos humanistas trataron de indagar en la historia etrusca, no encontraron mucho. Entonces apareció cierta tendencia a considerarlos como comodines, ideas que nos convienen, como por ejemplo, hacerlo venir del occidente. Otras veces nos conviene unirlos a la invasionaria. En fin, vaya a saber quiénes eran. Están ahí en el centro de Italia, algunos monumentitos y tumbas etruscas sobrevivientes, pero no sabemos mucho más. Entonces no podemos dedicar a ningún etrusco insignia esta charla, ya que no los conocemos.
Quizás, Alejandro, sea posible. Recuerdo que en algún momento de oscuridad de la escuela primaria, uno tenía idea de la existencia de los galos, gracias a que después sabríamos que se llamaba Vercingetorix, Vercingetorix, decía uno brutalmente, porque había la estatua de un galo muriendo, y esto era todo lo que uno sabía del pueblo galo. Con los etruscos pasó también algo así. Se han conservado, como siempre, están en el Museo Británico, de todas las cosas de todas las civilizaciones que han sido robadas por el pueblo británico, que se especializó en robar, y esto le permitió sobrevivir. Digo, haya quedado esa única escultura, pero también uno puede tener otras sospechas. Fíjese que tanto está imbricada la historia de los etruscos con los romanos, yo entendería pensar que en algún momento, dándose cuenta los etruscos de la maldad irreversible de la historia humana, decidieron irse oscureciendo de a poco para transformarse en romanos y hacerle creer a todo el mundo que ellos habían sido otro pueblo y que los romanos habían nacido ya sea de Rómulo, Remo, la Loba, Eneas o alguna cosa por el estilo.
Pero ese es el destino de casi todos los pueblos.
Justamente, querido Alejandro, iba hacia allí, porque si sabemos que hay cosas que están hechas de la materia, que están hechos de los sueños, alguien nos ha enseñado que el universo, después de todo, quizás no esté hecho de otra materia que aquella que llamamos olvido.
Olvido va a cantar Charlo para ilustrar esta charla acerca de un pueblo olvidado. Adelante.
Y pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo sentido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios, y a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, la venganza será terrible, olvido.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo! Telecentro nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras.
Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido.
Ah, y además tengo Wi-Fi gratis.
Consejo amiga, pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
21 grados 4 décimas en la temperatura en Buenos Aires, humedad 95%. Hoy comienza el juicio por la desaparición de Marita Verón. La joven tucumana fue secuestrada hace casi 10 años por una red de trata de personas y aún se desconoce su paradero. El gobierno decretó el levantamiento del secreto político y militar de la guerra por Malvinas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto respectivo y anunció en casa de gobierno que se creó una comisión que analizará el informe Rattenbach durante 30 días. Secuestraron y liberaron a Tristán Bauer. El titular del Sistema Nacional de Medios Públicos fue interceptado y obligado a recorrer cajeros automáticos. La OEA respondió a la amenaza de boicot que hicieron los países del ALBA para que Cuba se reintegre al organismo. Los miembros de la Alternativa Bolivariana advirtieron que podrían no concurrir a la sexta cumbre de la Organización de Estados Americanos si Cuba no es invitada. El cielo está cubierto con tormentas, la visibilidad reducida a 8 kilómetros, 21 grados 4 décimas la temperatura, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Ana María Sú hablando de los 200 años de Dickens.
¿En qué medida la obra de Dickens sigue vigente hoy?
Que fue un escritor extraordinario porque inventó personajes inolvidables y los supo hacer funcionar de una manera increíble, ¿no? Pero es muy, muy interesante lo que pasa con Dickens y también es bueno recordar que en realidad Dickens no es tan popular en español. No es un autor que es tan leído en lengua española. Se lo conoce quizás más a través de las adaptaciones que de las obras originales.
Mónica y César están en Del Plata.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana y pasado mañana también estaremos
bueno.
Aquí, Corrientes 1283 es la dirección. Uh-huh. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo leer correctamente los carteles que anuncian peligro?
Ah.
Hay todo un código de señales, de informaciones, uh-huh, a través de carteles.
Sí, señor.
Y pulsos luminosos, etcétera, que no señalan la existencia de peligro. Mm. Acá tenemos al experto en peligros, el doctor...
Danger Barton.
Sí, el doctor Watson. Patricio, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Muy bien, doctor Watson. ¿Qué siente el ser humano ante la proximidad del peligro? Digo, ya sé que este no es el tema.
Sí,
el
pero
los carteles.
Para introducir los carteles, claro.
Porque... Porque esto es para los psicólogos, pero usted como psicólogo...
Sí, lo mío se anticipa al peligro, cuando usted percibe, usted como ser humano,
sí,
y usted
sí,
también, y todos ustedes, y yo, sí, lo señalé con el dedo cuando usted estaba mirando para otro
¿con
lado.
¿Con qué dedo?
Ahora, con este.
¿Y ahora?
Cuando...
Con el cuyo para rascarse la crosta.
Este guacha es una cosa así. Cuando percibe la inminencia del peligro, usted ya lo siente.
Claro, y
eso
sí.
Eso es el peligro. La inminencia.
¿Qué me quiere decir eso?
Entonces todo el cuerpo se prepara. A usted se le segregan jugos.
Sí.
Ah, con razón. No.
Qué pillo lo ves de un vaso de agua, sí.
Fluidos varios del cuerpo.
Sí,
por ejemplo,
pero
que nos ponen en alerta. Pero usted me preguntó, como
cuando
psicólogo...
Cuando usted ve un cartel de peligro, ¿qué?
¿Empieza a
sonar? ¿Le sale jugo?
No.
Ojalá que sea el peligro, dijo un paisano.
Ahí toma precauciones.
Claro. Porque lo principal es darle crédito al
cartel. Sí.
Porque
si usted lo vio
si usted
una
no
vez...
cree, dice, esto pone en peligro porque así...
Cuidado con el perro, por
y
ejemplo.
Claro, dice, ni un perro deben tener.
Claro.
¿Qué haría yo? Yo pondré un cartel, cuidado con el perro, sin tenerlo.
Bueno, hay algunos...
Se mete y se lo come un gran danés.
Claro. Es que si usted pasó una vez por ese lugar, vio el cartel, no le pasó nada, pasó dos, tres veces, a la cuarta vez, y quizás en la tercera...
Claro. O en la quinta, ¿por qué no?
Quizás, o nunca, pero empieza a descreer.
Es justamente el ministerio que acabo de asumir, tiene por objeto hacer que la gente crea de una vez en lo que lee. Acá
sí.
el descreimiento se ha apoderado de los argentinos. Sí. Entonces cuando ven que un cartel dice una calle, creen que ella no es.
Claro.
Generalmente tienen razón.
En el caso de los semáforos lo mismo, como cualquiera
claro,
puede darse cuenta.
Tienen razón porque también nos divertimos nosotros en hacer girar los caños en las esquinas, de modo que a la avenida Santa Fe es la angosta y Ayacucho la ancha.
Claro. Bueno, eso es una contravención.
No me importa, señor.
No, bueno, sí, le importa. Usted es un vándalo.
Ajá.
¿Qué?
Un vándalo.
Sí.
Con B larga, ¿no?
Si no sería un holandés.
Claro. Lo que viene de bandolero.
De bandolero.
Un vándalo.
¿Sabes cómo se pone énfasis en los carteles? No solo agrandando. ¿Cómo? La primera respuesta.
Poniéndole signos de admiración.
Poniéndolo grande, ¿no? Porque a veces el cartel
sí,
grande.
Por ejemplo, cuidado.
Pone el al cartel de cuidado con el perro.
Sí.
Debe antecederlo a 5 metros, cuidado con el perro. Y otro. 20 metros, cuidado con el perro. Entonces se va preparando el transeúnte.
Y cuando usted pasa a la casa y dice, ya se lo habíamos dicho.
Eso te pasa por descreído.
O sea, a 10 metros hospital.
Sí.
Entonces usted va haciendo esas advertencias.
A mí, los que me causan mucho miedo son esos que hay calaveras que se hacen como banderas piratas.
Sí.
Que dicen, peligro, hoy hay un rayo colorado. Un
peligro
rayo
de
misterioso.
Muerte, peligro. Tormenta eléctrica.
Vías electrizadas, ponerlo.
Ah, sí.
O cables de alta tensión.
Alta
a mí
tensión.
Me agarra un miedo que me quedo paralizada. Me quedo como paralizada y me quedo como paralizada.
Ah, bueno, sí, sí. Veo que hay una señal de esas de alta tensión o del poste.
¡Ay!
Pero espere.
Tiene una calavera.
No, hay otro...
Me quedo como paralizada.
Hay otra que es de un tipito muriéndose.
Nunca vi esa.
Está loco.
¿Cómo sabes que se está muriendo?
Se está cayendo para atrás.
Yo pensé que se estaba matando de risa.
¿Usted se cree que todos los que se caen para atrás se mueren?
Sin ir más lejos, mi prima, escúcheme.
No.
Por lo menos le dio una descarga eléctrica, dice, porque lo de la calavera es muy fuerte. En cambio, el tipito cayendo...
Es un calavera.
Con fondo amarillo.
Mirándose. Y no hay otro tipito que... Claro, nosotros buenas tardes.
Buenas
Somos
tardes.
De Greenpeace.
Sí.
Y venimos a suavizar los carteles de peligro.
Ay, con esa vocecita,
claro,
qué amor.
Para no alarmar a la población.
Porque a veces...
el tipito que se cae para atrás le ponemos otro que lo sostiene.
Pero...
Sí. Sí. Y hay gente que interpreta mal nuestros carteles y cuando hay alguien muriendo van y todavía lo manosean.
Claro. A las calaveras le vamos a poner un poco de carne.
Sí.
Y todos son redondelitos amarillos con ojitos y la sonrillita.
No, pero
emoticones. Peligro.
La muerte no es tan mala.
Y el tipito se cae para atrás, pero...
sonriendo.
Pero está contento.
No, pero el tipito...
hay algo así, me parece, en los aviones. En los aviones dice, instrucciones para utilizar los...
los toboganes de evacuación.
Ahí está, no lo quería decir.
Sí, no, porque sí, es fuerte.
Entonces los tipos, aparece una pareja, muy sonriente, muy bien vestida, y todos muy serenos, casi con una semisonrisa, se acaba de caer el avión y están evacuándolo, por decirlo así.
Sí, porque esa es la impresión que uno tiene.
Y yendo al mar, que probablemente está embravecido.
Y plagado de tiburones.
Los tipos están así como... si estuvieran, no sé, comprando una rifa.
O en un pelotero, vio que es parecido el pelotero a esas cosas.
Sí. Es que la información...
sí.
Se asimila de mejor modo.
Sí, quedó paralizada.
Sí,
quedó
me quedé.
Paralizada.
Me distrajo otra cosa que después le digo.
Está pasando a mis espaldas.
Sí.
Ay, me quedé todo...
peligro. Tiene una araña en el hombro, no. Y... la información entra mejor así.
¿Cómo?
Quería evitar en verdad esa palabra.
Claro.
¿Tobogán?
Hubiera sido peor todavía.
Sí. Con sonrisas, con buenos
el
modos.
¿El miedo entra así o no?
No, el miedo no entra así. Es una barrera el miedo, la sonrisa.
Y
usted vio las grandes tragedias, la gente que tiene que socorrer a personas en catástrofes.
Sí. No hay nadie que lo haga.
Está de buen ánimo.
Claro, sí.
Tan contento.
Siempre que sobreviene una catástrofe, enseguida me pongo de buen ánimo para poder socorrer a la persona. Sí. Recordé una advertencia que suele haber en algunas casas. Dice, esta casa está vigilada por...
X empresa.
O por gente de la policía, de no sé qué.
Está conectada. Entonces,
está conectada, sí, al sistema de vigilancia. ¿Qué me quiere decir con eso?
Quiere decir que...
buenas tardes.
Sí.
Yo le toco el timbre. Ring.
Sí. ¿Quién es?
Soy yo, señor. Buenas tardes.
¿Quién es usted?
Un señor que vino a preguntarle qué me quiso decir con eso de que la casa está vigilada por la Policía Federal. ¿Qué me quiere decir?
¿Qué quiere decir?
¿Quiere decir que yo soy un ladrón?
Bueno, quiere
salí
decir...
salí para afuera, te reviento.
¿Ah, sí?
Antes de afanarte.
Toda esta conversación está siendo grabada.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
¡Cállese la boca, señor!
Y aprovechemos que la graban. Voy a interpretar el bonito tema...
salga de ahí, ¿sabe qué quiere decir? Que puedo llamar a la policía con un botón, toco un botón, viene la policía y se lo lleva.
Sí,
no va a tocar
otra
un
cosa
botón,
va a venir,
señor.
Claro. ¿Cómo es eso? Porque yo me quiero, buenas tardes, soy una persona que pasaba por aquí.
Sí.
Y también me quiero hacer socio de esto, que me la vigile la policía la casa. ¿Cómo hago?
Bueno, tiene que pagar la cuota.
¿La cuota de qué?
Para que le vigilemos la casa, ¿cómo para que?
Pero si la policía, señor, es un servicio público.
Claro, y hay un botón,
sí.
No un botón en el
¿usted quiere como
de...
servicio público o como cliente?
Yo soy policía, estoy observando a ver qué parte nos toca de esto, caballero.
Quiero decir, ¿no hay una alarma automática que yo puedo accionar con la punta del pie disimuladamente mientras el ladrón se cree que está dominando la situación? Jeje, si supiera que en un minuto estarán acá 70 integrantes de SWAT.
No, mire, el cuerpo de SWAT... tiene 10 integrantes y 5 están de franco. Así que 70 no van a ir. Pero hay un sistema de sensores.
Ah, el tipo que prohíbe las cosas, claro, que no lo dejan hablar.
No, señores, sensores en el sentido de sensitivo.
Ah, sensitivo.
Que perciben...
dichoso el árbol que es apenas sensitivo.
Perciben si se le rompe algo en su casa.
¿El árbol?
No, el árbol no.
¿El policía?
Y eso que era apenas sensitivo.
Claro. Una cerradura, una ventana, un cancel.
Algo, que cualquier cosa que se rompe.
Una ilusión.
Que suena, viene la policía.
No, no.
Voy a estar de visita en visita.
No, no.
La noche se...
cosas que
acá,
se...
sí, ya voy, ya voy.
Se rompió algo acá.
Cosas que se le rompan del perímetro hacia afuera.
Sí.
Y sí, en general.
Del perímetro, hacia adentro.
Hacia
del perímetro.
Cada uno, del perímetro hacia adentro. Cada uno
puede romper lo que...
esos actos están reservados a Dios.
De eso no nos hacemos responsables.
Claro, lo único que falta.
Si Dios rompe lo que...
si se rompe el cerco, lo que...
claro, o lo que sea.
Sí, lo que marca...
pero cuando se rompe una ventana, por ejemplo, que inmediatamente aparece la policía.
Sí, sí, no.
Y escúcheme, ¿y cómo sabe que es una intrusión o si es algo, un error
claro,
de ama de
ahí,
casa?
Un tipo que están todos borrachos y lo hacen venir 10 veces en una hora.
Claro. Bueno, nosotros acudimos.
¿Se dan cuenta de eso?
¿O sacudimos? Parece
que no.
¿A quién sacuden?
No, sí. Acudimos, señor.
Ah,
perdón.
¿Antes o después de...? de llamado.
Acudimos con el llamado.
Acudir que curarse.
Y una vez en el lugar del siniestro,
el surdo. Tipo.
verificamos que se haya consumado o que esté en tránsito.
Uy, si se consumó, ya no vale.
Y en tal caso, si es una broma.
Sí. ¿Qué pasa?
Le viene una multa.
¿Una multa por,
al dueño
¿por qué
de
motivo,
casa,
señor?
¿Por gracioso?
Me gustaría saber dónde ponen motivo.
Pero sí, motivo es sí. Por
economista.
Llamar en vano a la policía.
Ah, sí. Invocar el nombre de la policía en vano.
En vano.
Ahí está.
En vano. Porque usted está utilizando un servicio público, como dijo acá el señor.
El señor tiene grado, señor.
Claro. Bueno, y lo estoy pagando. Lo estamos pagando todos, señor, su sueldo.
Sí, bueno, el suyo también lo estamos pagando todos.
Yo, se me está pagando, acabando el dinero de tanto pagar su sueldo, las tortas de Flor Peña.
Sí, los sobornos de Tristan Bauer.
Sí, todo. Por eso nos cambiamos de radio.
Claro.
Para que le salga más barato.
Bueno, señores, pero estábamos... Eso.
¿Qué, eso qué?
Que las alarmas funcionan de esta manera.
Bueno, ¿y ahora qué quiere?
Es un servicio que usted tiene que pagar. Pero usted tiene que poner carteles. Ojo que hay casas que ponen el cartel y no tienen
alarma. Ah, lo mismo que el perro.
Y ahí
no,
va
no tienen ni perro,
ni alarma,
ni alarma, ni están, ni son amigos de ninguno de la cana.
Son puro cartel.
Sí, señor.
Como el cartel de Medellín.
Son, los ladrones tienen un código.
Detector.
Claro. Y hacen con una seña que quiere decir, son todas mentiras. Este no tiene ni perro, ni nadie.
Hay carteles de alarma para los ladrones que dicen, alerta, este cartel es falso. Y claro. Así.
Bueno. Otro que dice, es cierto, tiene un perro. Disculpen la letra movida.
Bueno, usted sabe que el AMPA tiene señales.
¿Quién?
El AMPA.
¿Quién es?
¿Es una chica?
El mundo del AMPA, los zampones.
Ah, sí,
los zampones con Z, sí.
Los cacos.
Sí.
También.
Nuestros hijos.
Nuestros hijos dicen zampones.
Dejan señales de cuando ahí esta casa está vacía,
sí, claro, como,
marca.
No solo en el AMPA, sino los gitanos.
Los gitanos más
nosotros bien, los claro. Gitanos, bueno, se lo digo.
¿Usted es gitano?
Sí, soy gitano.
La
¿cómo
le va?
Tengo cuidado porque me lo robo.
Y
lo hago hombre de goma.
Bien. ¿Usted lee las manos?
¿Cómo?
¿Lee las manos?
Leo las manos, los pies, todo lo que haya que leer lo leo.
No, pero ¿cómo todo lo que haya
pero
que
principalmente
leer?
Leo novelas. Últimamente he dejado de leer ensayo y estoy leyendo más novelas.
No, pero yo pensaba
cuando
que...
Cuando no tengo nada que leer, yo soy un lector.
Sí.
El loco de la lectura, me leo las manos.
Bueno, sí, pero...
Pero la mano se acaba enseguida, uno ya más o menos sabe cómo termina.
Claro.
La línea de la vida. Y
pero
tiene
la raya de la vida, mire.
Sí. Ah, ¿esta es?
Sí. Sí.
Ah,
no me
pensó que era
esa.
¿Pensó que era esta otra?
No, mijo.
No.
Sí, sí, si tiene la raya fuerte uno, ¿no?
Sí, va a tener muchos romances.
Bien marcadas.
Bien marcadas. Yo tengo la raya... Se ve desde dos cuadras.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Es una vida intensa?
Sí, señor. Sí,
efectivamente, intensa y nítida, que todas las cosas le ocurren y usted se da cuenta de que le ocurren.
Sí.
Pero esa gente que no sabe si le pasa o no le pasa.
Sí.
Bueno, a mí me pasa.
¿Y qué ocurre cuando...? Porque yo tengo parte de la raya muy marcada.
Sí, a ver, déjeme la ver.
Mire.
Ah, es por el sol.
Tiene mucho pelo.
Sí. Pero luego ya se difusa la raya.
Y tanto...
Y hasta cierta edad va a tener una vida muy intensa y después se va a jubilar.
Ah, pero...
¿Tanta lectura? Esta es la jubilación.
Sí. Ahí donde la raya ya se difusa.
Sí, sí. Acá es donde le aumentan.
Sí.
Estas son las AFJP.
Sí. Ahí donde se corta la raya. Sí, ahí es. Es una raya transversal.
Sí. No, pero yo como gitano le digo que nosotros ponemos señales en las casas
claro.
De las personas para ver si reciben bien a las personas de nuestra raza, nuestra racita calé.
Y sí, porque usted es discriminado, está queriendo decir pero, eso.
Señor, por gitano, favor. Gitano y discriminado en
son
el juicio es la misma palabra.
Pero todo ya... por un puñado de pajné.
Sí.
Pero ahora no son perseguidos aquí, ¿o usted tiene problemas?
No, somos más perseguidos que nunca.
¿Usted es qué, pero se instala en un espacio público?
Por ejemplo, instalamos en el jardín de un señor, ponemos
nuestro auto grande,
nuestro carromato, nuestros caballos y todo, y enseguida sale el tipo a quejarse.
Sí. Y después los chicos, los niños de esa familia, nos ven tan coloridos que se vienen con nosotros y nos acusan
claro.
De robar niños.
Bueno, señor, pero usted es una intromisión. Es
después le agarramos la mano a un tipo,
sí,
le leemos la suerte y le exigimos 500 pesos...
Y el tipo, ya
y
se,
el tipo se queja.
Sí, después que
eso es discriminación,
todo.
Señor.
No es discriminación.
¿Qué otra cosa? ¿Qué otro nombre tiene en egipcio?
Bueno, no sé si usted ve el futuro.
Sí.
Y puede adivinar qué es lo que viene ahora. En
Buenas sí, tardes. No, para ver el futuro, soy mormón. Buenas tardes.
Ah.
Estaba haciendo cola a que terminaran de discriminar al gitano para que me discriminen a mí.
Yo lo vi temblando y me di cuenta enseguida. Pensé que era un cuáquero.
Somos discriminados hasta de la cola
de los discriminados.
De las futuras discriminaciones.
En el INADI cerraron la oficina de los gitanos. Imagínense.
Bueno, sí, efectivamente, aquí en este libro está escrito todo lo que va a ocurrir.
¿Todo?
Sí, todo.
¿Tampoco va a ocurrir?
Porque acá, ¿saben por qué es corto el libro? Porque se viene ya al fin del mundo.
Sí, ya pasó casi todo. Entonces lo de los mayas es cierto.
¿El qué? Que...
los de los mayas que dicen que este año...
¿Qué tienen que ver los mayas con los
y no sé, ellos dijeron...
Ellos son supersticiones de religiones falsas.
Sí, claro, escúchenme.
Nosotros tenemos...
Ignorantes.
Claro.
Pero
claro,
los mormones, dice usted, que también coinciden...
También, señor, aprovechando.
¿Aprovechando qué?
Los mormones, mire, son como claro, los gitanos en el fondo.
Bueno, ¿y por qué nos invita a su casa?
Háganos pasar,
y durante la pausa... Ahí está, somos mormones. Durante la pausa vamos a tratar de convertir...
Sí.
A la gente que está aquí.
Aceptando
Matías,
su castigo, ¿sí?
Párrafo 5, calle sí, siguiente.
Malaquías.
Pausa.
Ya. Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3, 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700. Dé más vida a sus años. La Fundación FETERE, con 30 años de trayectoria en tratamientos sobre enfermedades crónicas como artrosis, asma, estrés, depresión o pérdida de memoria, lo asesora sobre los mismos y le brinda una entrevista médica sin cargo. Rejuvenezca. Comuníquese al 4384-1055 o infórmese en fetere.com.ar. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados 4 décimas, humedad 95%. Diputados del PRO pidieron la presencia de Garré en el Congreso. Quieren que la ministra de Seguridad informe sobre el retiro de la Policía Federal, de los hospitales, los subtes y de las autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El abogado del menor que provocó la tragedia en Lomas dice que no recuerda lo que ocurrió. Agregó además que la familia del chico está de acuerdo con la reclusión que le impuso la justicia. La Casa Blanca confirmó la reunión entre Obama y Dilma Rousseff. El presidente norteamericano recibirá su par brasileña el 9 de abril con el objetivo de afianzar los lazos comerciales entre ambos países. Arsenal perdió con Fluminense en Río de Janeiro por la Copa Libertadores. Cayó 1-0 en el partido que dio comienzo al grupo 4 y que completan Boca Juniors y Zamora de Venezuela. El cielo está cubierto con tormentas, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Hasta Los Ángeles son traviesos. Mix, la deliciosa comedia de Noel Coward. Mix, Thelma Viral, Nora Cárpena y Linda Pérez, acompañadas por Pablo Alarcón, Turcalori y la actuación de Andrés Percivale. Dirección, Santiago Doria. Localidades en venta por PlateaNet. Mix, Multiteatro, Corrientes y Talcahuano.
¡Ja,
Nos cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo! Consejo de amiga, pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario. En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público, sí, que está aquí presente.
Favor. Dolina, es la primera vez que vengo a verte. Saludos a mi abuela Lidia. Mire, hablábamos de Lidia y de mi abuela, que siempre me obliga a comer sus ricos fideos. Toda mi familia te escucha, gracias, dice Rodrigo, de 14 años. 14 años y están en esta sala de perdición. ¿Dónde está? Mire, ahí abusado está. Por sus mayores. Qué cosa.
Son los bigotes. Bueno, aquí Vivi y Cari. Dice, negro, mandale un beso a nuestra amiga Martu de Santa Rosa, La Pampa, que se quiere casar con vos.
Ah, bueno. Claro.
Alejandro, vinimos desde Carmen de Areco solo para verte. Dicen Andrea, Javier y Edgardo, sos el mejor. ¿Dónde están? Claro, con razón, venidos los tres allí. Alejandro, vengo desde Zapala, Neuquén, para verte también, para verte barra escucharte en vivo. Compartimos muchas noches a partir de 1997, cuando era un adolescente. Hoy, con unos cuantos años más, no sé si lo sigo leyendo, vine a decirte que soy la mujer que buscabas para tus fines científicos.
¿A dónde están?
Qué maravilla la ciencia, dice Graciela. ¿Dónde está?
Ah, sí, claro que sí.
Ahí está.
Con el tubo de
ensayo. Nati y Andrea, y si una vez nos sacamos una foto y salió tan oscura que nadie nos cree que sos vos.
Y sí.
Justamente, era yo.
Si no es papo, es él. Alejandro, vine en nombre de los oyentes de Solís, Mar del Plata, Capital Federal, etcétera. Vale. Anoche se lo escuchó un poco triste por la poca presencia en el multiteatro.
No, eso fue hace más, varias
noches. Miente. Sepa que de poder ir, iríamos todas las noches. Pero a veces...
bueno, no me consuele más.
La salud... Etc.
Negro, mi novia está hace 3 meses en Londres. ¿Es tiempo suficiente como para preocuparme por infidelidades de las que no voy a enterarme? Dice Juan. Bueno, no hace falta que vaya a Londres.
No, sí. Es más, si va a Londres está salvo.
Hace 2 cuadras y listo el pozo.
Y en 3 meses ya ni siquiera se va a acordar de usted, ¿no?
Pero bueno.
Saludos de Santiago y Paula para Martín, que escucha el programa desde Comodoro, supongo que Rivadavia.
Muchos saludos a Marcela y Gaby, que están escuchando el programa, dice alguien que nos firma.
Gonzalo dice, si Dolina no va a Montevideo, etcétera, son montevideanos y están aquí, ¿eh?
Bueno, y el ruso, hay saludos sobre todo. De negro, mandarle un saludo a Martín del Virutero, que si no me mata, dice el ruso, que es amenazado.
Virutero, esto es alguien que concurre al salón de baile de tango La Viruta, ¿o no?
¿Eh?
No, entonces es un mero carpintero. Con razón. Entonces no lo saludó más, Virutero.
Bueno, gracias a Graciela Saraus, llamada Gacela.
Gacela,
que nos consuela de todos nuestros males. Mandale un abrazo al ruso Karst, el camionero más lindo de la ruta. Su hija Karina. ¿A dónde está su hija Karina? Hola, su hija Karina. Bien.
No tengo más yo, ¿eh?
¿No tiene más?
No.
Bueno.
¿Cómo le va, Manuel? Le digo, mientras tanto, que no
me salga. Claro, pregúntele cómo le fue hoy a la tarde.
¿Cómo le fue hoy a la tarde en el fútbol?
Casi nos morimos directamente del calor que hacía.
Como siempre, digamos.
No, pero hoy más que nunca. Pero ganamos, ¿eh? Nos fue muy bien.
Para Manuel, hoy puede cantar Te Doy Una Canción de Silvio Rodríguez, si no se enoja como ayer, si no quiere, todo bien, ¿no? O un dúo con Alejandro, lo que quiera, ya que es un placer escucharlo, le dice, ¿quién sino Yamila? Que dice algo de Ada y eso, no sé qué.
Bueno, ahora con Yamila. Lo llamamos al sordo,
dale.
Bien,
dale.
Hoy dado las
acuerdas, tendría
que cantar algo de Lino.
denle una oportunidad al sordo. Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo
Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel,
Manuel
Moreira.
Bien, maestro, tratando de codificar algunos mensajes, yo no sé si decirle primero íntimas, por ejemplo.
Bueno, si usted quiere decirme las cosas íntimas,
íntimas
primero. Hace rato que te noto que estás triste, muchachita, juguetona, pispireta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta. Cual las flores perfumadas de un altar. ¿Qué te pasa? Un desengaño que has sufrido. Las espinas de una rosa te han herido. El amor que un ingrato te ha fingido. Un vacío que imposible de llenar. Tus encantos, tu sonrisa tan amable. El perfume que exhalaba en tu violeta. Y tu bucle dorado que princesa anhelante te quisiera invitar. Mas la vida tiene abismos insondables. Hay caminos del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidable y hay vacíos imposibles de llenar.
Muy bien, maestro, muy bien.
Bueno, aquí le piden acuarela, no llego a distinguir de
Toquinho.
Para
De Toquinfo.
Bueno, podemos hacer un poquito, ¿eh?
Numa folha qualquer, desenho de sol amarelo. E com cinco serretas é fácil fazer um castelo. O lápis em torno da mão inventou uma luva. É se fácil chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a bela, branco, navegando, é tanto ser humano, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes, a piscar, basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pulsar, ele vai pulsar. Qualquer desenho de sol amarelo que descolorirá. Que descolorirá.
A ver, maestro, aquí Victoria le pedía, mire, soy, se fue, mentira. O Victoria, quizás sea un pedido y no una
Victoria gira. Debe ser un pedido.
Victoria, ahora que está Victoria.
que la vida pasa dejándome así. Y he vivido tanto para comprender.
Y he tardado tanto para comprenderlo. Tuve que alejarse la que yo adoré. Para darme cuenta que así sin saberlo.
Qué lindo, ¿eh?
Me besó y se fue.
Sí,
sí, siempre pasa.
El viejo banco, la vieja plaza.
Usted sabe que ahí yo leí Acuarela. ¿Acuarela está
Acuarela
ahí?
Acuarela de Toquinho.
Y pensé que sí. Ah, Acuaforte.
No, pero es Acuarela lo que decía.
¿Es Acuarela? Yo leí Acuaforte, mira.
¿Y por qué es Acuaforte?
Porque...
Ay, ay, no.
Bueno. Es una letra un poco descargada, claro, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, vengamos con la lluvia.
Es medianoche, es cabra despierta, muchas mujeres, flores y zampar. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la teta, gris el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que matan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas. Qué triste todo esto, quisiera llorar.
Qué lindo, qué es.
Lindo no, pero
tiene que hacerlo más seguido,
¿eh? Bueno, hay muchos pedidos para el trío, pero hoy no están.
Hoy no está el trío, ¿qué quiere que hagamos?
Sí, bueno, mañana sí.
Grita uno acá.
Putitear, pero no lo hace señal de protesta.
Pero usted decía que tenía que hacer algo de Lennon.
De Lennon sí, por el discurso de la presidenta, que lo citó. Denle una oportunidad de paz, le dijo a Cameron Díaz, o como se llama el señor que podía con Inglaterra.
Es el rey de Inglaterra es Cameron Díaz.
Cameron Díaz. No, señor, no mezcle las cosas. Vamos
antes
a tener
era Charles Lauto.
Sí. Que así es primer ministro. Después.
¿Quiere que haga algo de Lennon?
Sí, Lennon.
Para Barton. Que...
Por favor. Es Argentina.
Sí.
La isla de White también. Aquí, Virginia, no sé si Virginia es a quien le debemos las golosinas de hoy también. Quizás no, bueno. No, como sea, le pedía la milonga y albornoz.
Con todos días, alguien ya sabrá ahora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos ven la mañana,
la mañana de aquel día del 890, en el Bajo del Retiro se le perdieron la cuenta de amores y de truqueadas. Hasta el alba y de entrevero, a Pietro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un taita y más de un pillo, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su victoria que en una milonga. El tiempo es olvido y memoria.
Bravo. Muy bien. Moreira, ¿usted es el mismo que el día 24 de febrero a las 22 horas va a estar en el Teatro del Viejo Mercado?
Sí, el mismo.
Qué suerte, haciendo los discos.
¿Qué tal, Che? ¿Cómo va? ¿Dónde vas a estar el día 24?
En la base 3177.
Pero eso es el
Teatro del Viejo.
El viejo mercado.
Ahí está.
Ah, ah, pero Che, qué bárbaro. ¿Y qué vas a cantar?
Varias canciones, varios éxitos.
Éxitos, pero si es un disco que todavía no salió.
Esos.
Ah, qué suerte que son
exitosos.
Sí.
Bueno.
Muy bien.
Nadie debe faltar, ¿eh?
Ya que está, ¿por qué no haces algo como...?
¿Y por qué no se canta algo de lo que va a cantar?
No,
habían pedido algo. Había pedido
la nota
algo
de Ipanema desafinado.
¿La nota quiere que hagamos?
Sí. Preguntame al saxofonista que eso.
La gente siempre pide lo que hicimos el día anterior.
Bueno,
pidieron desafinado.
Y es por 360,
claro, exactamente.
Bueno,
linda, mas cheia de graça, ela menina que vem, que passa, o doce balanço, o caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançando mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Tudo é tão triste. Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também faz a vozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Muy
han hecho ningún duito el día de hoy, ¿no?
No, bueno, podríamos hacer La Juventud Se Va, por ejemplo.
¿Cómo no? Otro canto a la vida.
Sí, estamos, digo, para seguir con la misma línea,
¿no? Para anticipar el carnaval.
Sí.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de antes. Y pensar que la vida se va, años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer.
La juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Bien, maestro. Tenemos tiempo todavía para un par de temitas más, así que...
Había algún pedido de
socorro.
De Rodríguez, ¿no?
De Silvio Rodríguez, le pedía justamente la presidenta de su club de admiradores de Cabernet y suyo propio, te doy una canción. ¿Cómo gasto papeles recordándote? Mirá vos.
¿Qué quiere? Esa, pero voy a hacer otra.
Bueno, haga lo que quiera.
Cante la que usted quiera,
Manuel. Sí, no le hagas caso, no le hagas caso. Son
presiones de las corporaciones.
Ah, esa es la que quiero.
¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo? Y como pasa el tiempo, que pronto son años, sin pasar tú por mí una canción, como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Muchas gracias. Bueno, maestro, aquí el joven Rodrigo, de 14 añitos, que ya está corrompido para siempre, le pedía, Chorando de Aerosmith, si quería hacerla para él.
Sí, necesitamos el trío.
Y claro, falta.
Así que, Rodrigo, vio, fue en vano que
viniese. Pero tiene una remera de ACDC.
Bueno, no importa, y el de Ramón que está al lado lo va a surgir. ¿No?
Son todos pesados, mirá, mirá esa fila, lo que
sí, sí,
todos.
Sí. Falta alguno, sí, de... Muy bien, sí. Bueno, maestro, ¿con qué nos vamos?
Vamos, nos veremos tristes. Lo veremos triste y amargado.
Esa, para seguir, ¿no? Con...
No.
No veremos triste, amargado. No veremos triste sin amor. No veremos triste, amargado, porque la chica de al lado dijo que no.
¡Hey!
No veremos triste, amargado. No veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que
¡no!
¡Adiós!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 24 grados 4 décimas, humedad 95%. Una oficial de la Metropolitana fue despedida por narcotráfico. El domicilio del agente funcionaba como cocina de cocaína. Roxana Soledad Pereira fue detenida junto a su madre y otras 5 personas más. Un grupo comando ingresó a un banco de la zona norte. Delincuentes armados ingresaron a una entidad bancaria de Vicente López. Luego de tomar correines a los empleados y clientes y robar una gran suma de dinero, se retiraron del lugar. Un acusado por crímenes de lesa humanidad en San Juan se declaró inocente. Se trata de Horacio Julio Nieto, quien fue jefe de la Policía Federal durante la última dictadura. Otro acusado es el ex jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, pero el tribunal decidió excluirlo por razones de salud.
Internacional.
Son más de 400 los muertos por la ola de frío en Europa. Ucrania sigue siendo el país más afectado y crece la preocupación por los deshielos que comenzarán la semana próxima. El cielo está cubierto en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas la temperatura, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria. Amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. A partir de este momento, comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga.
Rodear Producciones y Radio del Plata presentan a Daniel Martínez en Buenas Compañías.
Oh.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?